Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 6 de agosto de 2025. Comenzamos.
El gobierno federal informó que para seguir con los éxitos y convertirnos en una potencia energética sin par en el mundo mundial, Pemex va a requerir un poquitito más de apoyo financiero hasta 2027. Y ya luego de la sugareada, la petrolera podrá operar con sus propios ingresos.
No.
Sí, con su infalible plan para vender chocolates en cada gasolinera del país. Como típico morenista, Edgar Amador, titular de Hacienda, balbuceó que la deuda de Pemex creció casi 130% durante los gobiernos neoliberales.
Ah.
Y sí, la 4T ya va para 8 años a cargo de todo, pero no es su culpa. Porque no les dejaron el password para aprender la compu de Pemex, aprenderle al Excel y revisar sus finanzas. La estrategia presentada por la presidenta busca mejorar la liquidez de la paraestatal y reducir su deuda en 26% para 2030, año en el que el siguiente presidente de México seguirá culpando al PRIAN del por qué sigue sin funcionar la petrolera.
Vean cómo endeudaron a la empresa más importante del Estado mexicano, ¿no? Cómo pasa de un saldo de la deuda de 43.300 millones de dólares en el año 2008 a 105.800 millones en el año 2018. En una década, el saldo de la deuda de Pemex se incrementó en casi 130%.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ya hicieron más cálculos que José José en los 90 y que Pemex será financieramente autosuficiente. Algún día. En algún universo. Solo hay que tener fe.
¿Cuándo va a ser rentable Pemex?
Pemex es rentable. Pemex es una empresa rentable. El problema, pues, es esa deuda, como todo lo que dejó el neoliberalismo. Esa deuda de 105 mil millones, que tiene amortizaciones, pues, muy difícil en cierto, difíciles para Pemex solventarla solo en ciertos años.
Continuando con los excelentes planes de la Administración Federal, a pesar de que la presidenta Sheinbaum ordenó que la reforma contra el nepotismo se aplique en Morena desde 2027, en San Luis Potosí ya le pintaron cremas. Yo no sabía que era eso tampoco. No lo voy a decir. Pues su partido mantiene abierta la posibilidad de una alianza con el Partido Verde y el del Trabajo. Este martes, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, y mujer que no entiende que si Dios le hizo el milagro a una María y un José, también se lo pudo haber hecho a una Luisa y una Alejandra. Anunció que aunque su partido no postulará a familiares directos de funcionarios, como la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, o Rosa Isela Rodríguez, hermana de la dirigente estatal, existe la posibilidad de ir en alianza con otros partidos, permitiendo así a estos actores mantener influencia en el Estado. Vamos, básicamente declaró que no hay manera de que Morena los vaya a postular, a menos que otros los postulen. Alcalde aseguró que su objetivo es pintar de guinda a la entidad, pero con tantito color verde y un poco de color trabajo. ¿Cómo de que no?
Sí.
En 2030 será obligatorio para todo el país. En Morena, por congruencia y por estar de acuerdo con la presidenta, adelantamos esa restricción para 2027. Entonces, nosotros no vamos a llevar familiares en la boleta. No podemos, es una decisión del Consejo Nacional. En ninguna entidad federativa, no hay excepciones. O sea, en Morena no habremos de llevar a ningún familiar en la boleta. Eso no significa que no abramos la posibilidad de una alianza.
En otro asunto, la dirigente morenista anunció la creación de una comisión interna para participar en el debate sobre la reforma electoral. ¿A poco? ¿La reforma impulsada por Morena, con el apoyo de Morena, va a incluir la opinión de Morena? Eso sí es pluralidad.
Sí.
De acuerdo con la declaración, trabajarán sobre tres ejes: ejecutar a los demás partidos, ejercer todo el poder y éjele. ¿A poco se creyeron eso de que éramos diferentes? Además, propondrán modificar el sistema de diputados plurinominales porque llegan al Congreso sin hacer campaña y es muy molesto que les salga gratis cuando otras personas sufren mucho para conseguir ambulancias, espectaculares y jirafas. La titular de Morena, que solo este año recibió 2.500 millones de pesos de presupuesto sin hacer muecas, defendió la propuesta de recorte al financiamiento público de partidos por el alto costo del sistema actual.
Si debemos seguir un modelo de listas de los partidos políticos, donde aquí yo como dirigente podría ponerme de acuerdo y empezar a armar la lista y meter a mis cuates o a quien yo considere en las listas, y estas personas no tienen que ir a la calle a pedir el voto.
Y hablando de este tema, el retorno más esperado en la escena musical desde Juan Gabriel. Luego de su éxito en el Festival Vandemia, DJ Kenobi regresa con su más reciente sencillo, Falta Uno, y se llama INE.
Ya tienen el Congreso, ya tienen la Corte, ya tienen el poder, pero aún falta algo en el pastel. ¿Adivina qué? Inecito.
La autonomía del INE, evidentemente estamos de acuerdo que se mantenga. Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo.
Primero fue la Cámara, cayó de un soplido. Luego la Suprema como pan al mordido. Ya tienen palacio, ya tienen el guión. Y ahora van por el árbitro a que no haya discusión. Claudia sonríe con la ley en las manos, disfrazando el golpe con términos ciudadanos. Reforma electoral, pa' que vote el pueblo. Pero el pueblo ya no elige, nomás sigue el duelo. Falta uno, ya se siente la presión. El INE independiente les causa indigestión. Democracia es un show con boleta de cartón. Y la urna ya viene con dedicatoria y moñón. No es que quieran controlar, es que quieren optimizar los votos del futuro con su propio datáfono electoral. Ya tienen jueces de bolsillo. Ahora van por el árbitro pa' que marque su silbido. Pluralidad, autonomía, puras reliquias. Claudia las guarda junto a sus enciclopedias críticas. Y Lorenzo, ¿qué? Ya ni se acuerdan. Ahora el INE será un brazo como el que ordena y cuerda. Falta uno, ya casi es total. Una reforma más y ya no hay que vigilar. Vota por quien quieras, pero solo hay un canal. Y si no estás con ellos, prepárate a chillar. Esto no es reforma, esto es cirugía letal. Cortan al árbitro pa' que no pueda opinar. Un país sin contrapesos es un ring sin campana, donde el mismo que pelea también gana. Y mientras los medios bailan cumbia institucional, la democracia se pone su traje funeral. Ya no hay árbitro, no más hay animador, y el que no aplaude es traidor. Pero hey, todo legal, todo aprobado, es la voluntad popular con tintero amañado. Y el pueblo aplaude como público cautivo, mientras la democracia olvidada en el archivo. Ah.
Que se reconozca la democracia también como el reconocimiento de las mayorías, porque finalmente eso dice la Constitución.
Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena, mejor conocido como el hijo del expresidente, publicó una carta aclaratoria sobre sus vacaciones en Japón, las cuales justificó como un descanso tras extenuantes jornadas de trabajo. Claro que sí, campeón. Hacer campaña desde el privilegio cansa mucho. Seguramente te arruinaste la manicura de tanto trabajar en Twitter. Como burgués modesto, negó haber utilizado aviones privados o del ejército y dijo que su hotel costó 7.500 pesos la noche. ¡Una ganga! Sí. Básicamente un motel de paso, pero con kimonos. Sí. Maullando al tratar de imitar el rugido de su padre, se dijo víctima de lampa del periodismo y de espionaje enviado por los conservadores. Las imágenes fueron publicadas por el periodista Claudio Ochoa y muestran a López Beltrán acompañado de Daniel Asaf. otro que se cansó de no hacer nada y dijo: vámonos de vacas, mi Andy. Nos lo merecemos. Las polémicas vacaciones de otros morenistas como Mario Delgado y Ricardo Monreal en Europa también desataron críticas, y tanto fue el escándalo que la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que reiterar su llamado a los morenistas a vivir en justa medianía, predicando moderación a los hijos de la 4T que se sacaron la lotería. La Fiscalía General de la República informó que el asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, delegado en Tamaulipas, podría estar relacionado con el reciente decomiso de más de 1.800.000 litros de combustible robado en Reynosa. Porque según sus investigaciones, todo parece indicar que a los criminales no les encanta que les quiten sus fuentes de ingreso y luego protestan muy feo y así. Sí. El gobernador Américo Villarreal confirmó que una de las principales líneas de investigación es el aseguramiento de huachicol y drogas, lo cual va a resultar sencillo porque no es algo que hagan con mucha frecuencia. Las autoridades ya localizaron uno de los vehículos usados en el ataque y reforzaron la seguridad en Reynosa con elementos federales.
La incautación que se ha tenido recientemente de droga, también en los operativos que se han hecho, y seguramente alguna situación de esta naturaleza puede ser en el fondo una de las respuestas que estamos viendo en este
gobernador.
Momento.
A menos de un mes de asumir el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar mantuvo una inocente y muy autónoma reunión con Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López para organizar la toma de protesta de más de 800 juzgadores el 1 de septiembre en el Senado. El equipo de Sometidos Reporteros con Huipil de Abejor Media tiene los detalles.
El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que desde el primer día de gestión, el máximo tribunal iniciará con fuerza. Al término de una reunión privada con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, y el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, señaló que las y los integrantes de la Corte se están preparando para que no haya vacíos durante su administración.
Nos estamos preparando ahorita para que no haya un vacío, una laguna, para que desde que entremos comencemos a tomar las decisiones que correspondan en el cambio que vamos a tener.
¿Cómo avanza la transición, ministro, con la ministra presidenta?
Vamos muy bien, está fluyendo la información necesaria para tomar las decisiones y los ajustes, los cambios que vamos a tener el primero.
Lo vamos a ver a partir del primero de septiembre.
El propósito del encuentro con senadores fue detallar el protocolo del próximo 1 de septiembre, cuando los 9 ministros rindan protesta ante el Senado de la República para asumir formalmente sus funciones. El ministro electo consideró que será un acto republicano de gran importancia, donde invitarán a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la primera sesión del nuevo tribunal. Información para Abejor Media.
Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de investigación aduanera, recientemente exhibido por su colección de relojes de lujo, compró en marzo de este año un penthouse en Polanco por 7.7 millones de pesos. Es decir, un tercio de su valor comercial y menos de lo que se gastó en relojes. El inmueble fue vendido por el coronel Antonio Buchan Martínez, exdirector de crédito del Banjército, exdirector de una escuela militar y señor que al parecer no le sabe a eso la plusvalía inmobiliaria. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, el departamento de 3 niveles y 240 metros cuadrados no está declarado en su patrimonio y contrasta con el modesto domicilio que reportaba en la alcaldía Tlalpan, donde sus torturados vecinos lo acusan de bloquear calles con camionetas blindadas sin placas y escoltas armados.
Sí,
también quien les manda a vivir en Tlalpan, oye. Uy. Márquez es investigado por autoridades federales por presunto lavado de dinero a través de la empresa Aledo SADCB, de la que habría sido representante legal. También habría recibido depósitos en efectivo por 2.6 millones de pesos no reportados al SAT. Sus ingresos, según las autoridades, no justifican su estilo de vida, pues más que de funcionario de medio nivel, se asemeja a la que solo podrían dar, no sé, los hijos de un expresidente.
Sí.
La diputada de Morena, Cintia Cuevas, negó que su partido sea autoritario, porque las personas críticas siguen vivas, caminando y libres.
Ah.
¿qué tranquilidad da el saber que esta dama no piensa frecuentemente en cómo matar o encarcelar a la oposición?
Sí.
La declaración de la diputada por Coahuila generó polémica, pues se da en un contexto en el que periodistas y ciudadanos críticos del gobierno han denunciado persecución o amedrentamiento y han sido censurados. Pero como siguen vivos, probablemente solo son unos chillones. Además de tener un Díaz Ordaz interno, Cuevas fue parte del movimiento Yo Soy 132. Es licenciada en Derecho y fue precandidata a la alcaldía de Torreón.
Yo quisiera saber en qué gobierno dictatorial y autoritario se permite que agredan a la presidenta, al presidente de la República, y sigan vivos, sigan caminando, sigan libres. Entonces, este discurso ya no puede seguir vigente.
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados propuso crear una comisión especial para investigar la red de corrupción y tráfico de influencias del actual diputado federal de Morena, Arturo Ávila. El equipo de influyentes reporteros de Abejor Media tiene los detalles.
La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados propuso la creación de una comisión especial para investigar la presunta red de corrupción y tráfico de influencias del actual diputado federal de Morena, Arturo Ávila. El legislador Héctor Saúl Téllez señaló a su homólogo por estar relacionado en al menos 42 expedientes judiciales en 5 estados de la República.
Lo que nosotros revelamos es que hay potenciales conflictos de interés, tráfico de influencias, corrupción, probables nexos muy cercanos con personajes ligados al narcotráfico.
A través de un punto de acuerdo, los legisladores del PAN presentaron la propuesta e hicieron un llamado a los morenistas para votar a favor al asegurar que no se niegan a avalar una comisión para investigar el cártel inmobiliario. El diputado Arturo Ávila respondió así a las acusaciones del partido encabezado por Jorge Romero.
Esta narrativa que han puesto sobre la mesa responde a una campaña negra anunciada con anticipación para tratar de desacreditarme y para tratar de frenarme. Pero yo se lo digo desde aquí a Jorge Romero y de frente, Jorge, no me vas a frenar, voy a seguir exhibiendo lo corrupto que es.
El vocero de Morena detalló que tiene información relacionada al cártel inmobiliario, la cual compartirá próximamente con la Fiscalía de la Ciudad de México. Información para Abejorro Media.
En la Ciudad de México, 2 policías fueron captados en video empujando las tripas, apuñalando la ingle, descalabrando al chango y azucarando el churro en el interior de las nuevas patrullas entregadas hace unos días por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Secretaría informó que ambos agentes ya fueron identificados, mandados a bañar y citados a declarar. Por su parte, Asuntos Internos inició una investigación para ver qué tan internos fueron dichos asuntos. Este incidente ocurre días después de que otros 2 policías fueran grabados sacándole el veneno a la víbora, gratinando el mollete, despeinando a la cotorra y terminando de ponerle los brazos al bebé en un baño público. Rocío Nale, gobernadora de Veracruz y forense aficionada, aseguró que enfrenta una campaña de desprestigio similar a la que, según ella, sufre la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Tampoco a la presidenta también le están atacando por decir que matar a una mujer provocándole un infarto por medio de la violencia no es asesinato? Mira tú, no sabía. En conferencia de prensa, Nale señaló que los ataques provienen de un régimen anterior que se niega a morir. A diferencia de los taxistas de su estado, que seguro se mueren por ser más frágiles que los pollitos de colores. Aunque aceptó que existen fallas en su administración, cierto, afirmó que se trabaja todos los días para resolverlas. Falso.
Tenemos una gran presidenta, todavía no tiene ni un año, y yo he dicho que es muy temprano para la temporada de sopilotes. Hay que ayudarle a ella. Hay que ayudarle a ella. Todos. Todos. Y si es temporada de sopilotes a nivel nacional, pues también es temporada de sopilotes a nivel estatal. Y con eso cierro. Hasta luego, ya nos vamos.
Mejor pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. El monopolio legítimo de la fuerza es la esencia del Estado moderno. Sin ese control sobre la coerción y la seguridad, la autoridad del Estado se convierte en una promesa vacía. En México, este principio se ha erosionado sistemáticamente desde hace al menos 2 décadas, no por falta de leyes o diseño institucional, sino por la capacidad material del crimen organizado para disputar este dominio. Los ataques a funcionarios de alto perfil son una muestra brutal de este fenómeno. El atentado en 2020 contra Omar García Harfuch en pleno Paseo de la Reforma, el reciente asesinato de funcionarios vinculados a la administración de Clara Brugada, o el de múltiples presidentes municipales en varios estados de la República, son recordatorios de que quienes detentan la fuerza en México ya no son exclusivamente las instituciones formales. Esta semana el país recibió otro golpe simbólico y operativo: el asesinato de Ernesto Vázquez Reina, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. En pleno Boulevard Hidalgo en Reynosa, un comando criminal lanzó una granada a su vehículo y posteriormente lo ejecutó a plena luz del día. Este, como en otras ocasiones, fue un mensaje inequívoco contra la presencia federal en una de las regiones con mayores tensiones entre grupos criminales por el control territorial. Las líneas de investigación apuntan a represalias por los recientes decomisos de más de 1.8 millones de litros de combustible robado, una de las actividades ilícitas más rentables y violentas del noreste del país. El contexto agrava la ironía política. Apenas unos días antes, el gobernador Américo Villarreal presumía que Tamaulipas era el estado más seguro del norte de México. Sin embargo, los propios datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo contradicen. Solo en el primer semestre de 2025, Tamaulipas registró 495 homicidios dolosos, un incremento del 12% respecto al mismo periodo de 2024. Además, la entidad sigue en el top 5 nacional en delitos de alto impacto, como secuestro y robo de vehículo con violencia. Es decir, no se trata solo de percepción. Los números muestran una violencia estructural que no se disipa con discursos triunfalistas. El problema de fondo es que el Estado mexicano lleva al menos 7 años perdiendo terreno frente a actores armados no estatales. El asesinato de un delegado de la Fiscalía General de la República es una señal de que en regiones enteras de nuestro país el control de la fuerza está en disputa. Más grave aún es cuando las autoridades parecen habitar una realidad paralela donde la violencia está bajo control, mientras sus funcionarios son atacados con granadas en la vía pública. Negar la violencia no la reduce, todo lo contrario, normaliza su permanencia. En Tamaulipas, como en otros estados del país, el desafío no es solo recuperar el territorio físico, sino reconstruir la narrativa y la práctica de que el Estado sigue siendo la única autoridad capaz de ejercer la fuerza de manera legítima. Hoy el mensaje del crimen organizado es bastante claro. El Estado ya no tiene la exclusividad de la fuerza. Y lo más inquietante de todo es que algunas autoridades actúen como si nada de eso estuviera pasando.
Ya opiné. En temas internacionales, este martes la Fiscalía de Estados Unidos informó que no pedirá la pena de muerte para Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, ni para Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto cártel de Guadalajara, señalado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Quiqui Camarena, en 1985. Ni para Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, ex líder del cártel de Juárez. Situación sobre la que no pienso comentar nada, dado que me mama estar viva. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han precisado la causa por la que relajaron la raja con los narcotraficantes, pero de entrada ya hay varios políticos mexicanos con diabetes súbita. Joaquín El Chapo Guzmán, tóquela. Ex líder del cártel de Sinaloa envió una carta al juez Brian Aver Cogan en la que denuncia que el gobierno estadounidense le impide comunicarse con su nuevo abogado, Israel José Encinosa. Tan fácil que era pedirle el favor a AMLO, pero les encanta batallar. Guzmán Loera, sometido a estrictas medidas de aislamiento, pidió al juez que emita una orden para que su abogado pueda contactarlo.
ya que es fundamental para su defensa y para solicitar una reducción en sus condiciones de encarcelamiento. En Serbia, el ministro de Inversiones Públicas, Darko Glišić, se encuentra grave tras sufrir este martes un derrame cerebral durante un programa de televisión en vivo. Y aquí a lo más que llegamos es a Sandra Cuevas diciéndole poco hombres a los priistas. Sí. Urge que algún político mexicano se ponga las pilas con una condición seria del corazón. ¿Para qué hay emoción, oye? El ministro, muy cercano al presidente Aleksandar Vučić, comenzó a tartamudear durante la charla con los presentadores de un programa y cuando le preguntaron si estaba bien, él respondió, sí, siento que me les voy. Por lo que la emisión fue interrumpida. Este fue el momento.
¿Está dobro?
¿Está dobro?
Ok.
¿Está dobro?
Checa, ajde, dopustimo nešto.
Autoridades rusas cancelaron el festival de música electrónica Signal, que tenía previsto reunir a 20.000 asistentes y más de 700 artistas, debido a una amenaza potencial de ataques con drones, lo que obligará a miles de fans de la música electrónica a encontrar algún otro lugar para drogarse. Sí. La región ha sido objetivo frecuente de ataques aéreos. Muy raro todo. Casi como si su país hubiera invadido a otro y estuvieran en guerra. Signal, fundado en 2017, es uno de los festivales más importantes de música electrónica en Rusia y se distingue por su fusión de arte, naturaleza y sonido, atrayendo a artistas internacionales y público de todo el mundo. Lo cual solo puede significar que este texto fue copiado y pegado textual de la página oficial de Signal.
Parece que sí.
¿Verdad?
Edna.
¿Mm? Atrapados. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes.
No.
Sí, se acabó, pero hay buenas noticias. Se puede suscribir a nuestro canal.
¡Eh!
Y además, darle like a todos nuestros contenidos.
No.
Y además, seguirnos en todas las redes sociales. Nos encuentra como Abejorro Media. O también puede visitar nuestro sitio web en abejorro.com. O enviarnos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp.
Wow.
Mejor aún, ir a seguirme a mis redes sociales. TikTok, Instagram, Twitter. Ale Díaz de la Vega en todas ellas. Y si no me sigue, pues no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Y ya. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédense conmigo a leer los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. Es hora de leer sus comentarios. Vamos a empezar con comentarios de ayer, donaciones de ayer que no alcanzamos a leer porque hay un pequeño desfase ahí en la transmisión y nosotros. Cristian Hernández donó 50 pesitos. Cristian. Y dice, como nadie saluda a Ribón, bueno, nadie lo va a saludar, Cristian. Perdónanos, para que compre más comas. Cristian Hernández donó 100 pesos adicionales. Cristian. Dice, van para la dotación de labello a Querétaro. Deben tener los labios hechos trizas por allá. Supongo que se refiere a Ribón, porque vive en Querétaro. Cristian, necesitas donar otra vez para explicarnos tu comentario, por favor. Ahora sí me voy a la transmisión en vivo. La primera donación que yo veo es de Raúl Santos. ¿Hay una antes? Miguel Ángel Caballero Hernández. ¿Me ayudan a confirmar por si se me está yendo alguna? Miguel Ángel Caballero Hernández donó 50 pesos, muchachos. Y es para una buena causa, dijo. Cooperación para un ramo buchón para Maguicha a nombre de Ale. Sí, le vamos a mandar flores. Otra vez. Oye. Soltar, amiga. Raúl Santos donó su cover, 20 pesitos. Raúl. Y dice, pa' que le sigan checando el aceite a la poli. Híjole, mano, ¿qué te dijo? Eso lo hizo gratis. Diana Armendáriz donó $4.99. Diana. Oigan, $4.99 es mucho dinero. Son como 5 mil pesos mexicanos. Dice, otro día más queriendo ser María Luisa. Bueno, es Luisa María, ¿verdad, Diana? Pero no por ser parte de Morena, sino para estar en los pensamientos de Ali. ¡Ay! Esa viejo romántica, muchachos. ¡Ay! Saludos a todos. Saludos, Diana. Ernesto González donó $50. Y dice... Ernesto. Y dice... Mi cover para que Aleja siga opinando. Gracias. Seguiremos opinando desde este espacio. Jesús Rivas donó $49. Es mejor gritar Jesús como en la iglesia. Jesús, ¿no? Solo yo con mis costumbres, ¿verdad? Dice, de tu favorito tartamudo, jejejejejeje. Quizás quiso decir solo un G, pero tartamudeo. No lo sabemos. Y también donó Jorge Armando Tijerina. ¡$20! ¡Mi tío! Y dice, con Pacaso Pemex no tendría deudo. Pacaso 2030. ¡Claro que sí!
¡Claro que sí!
¡Claro que sí! Con ese eslogan cerramos. Nos vemos mañana. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.